Volvemos ya a nuestro espacio de crecimiento personal y hoy nos vamos a ocupar de ser muy didácticos y muy divulgativos, porque bien es cierto que yo creo que nuestro lenguaje habitual, nuestro lenguaje cotidiano, ya hemos empezado desde hace tiempo a integrar, ¿no?, muchísimos términos psicológicos, e incluso algunos los utilizamos y de forma ya obsoleta, ¿no?, porque los especialistas, por supuesto, van por delante. Así que hoy vamos a hablar de algunos términos psicológicos que se han popularizado y extendido y se usan en muchas ocasiones de forma muy superficial, aunque son aceptados, lógicamente. Bueno, y lo vamos a tratar con ellos, como siempre. Con Carmen Román, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, María.
Ya saben que ella es terapeuta gestal y también nos acompaña Jesús Mier. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y ellos vienen pues de la clínica Vidalia Salud y nos tienen mucho que contar al respecto. Y habíamos pensado en tomar dos términos como referencia de cómo los utilizamos de forma no correcta o no de forma concreta. Es el caso de la relajación y la autoestima. ¿Aquí es algo que ustedes utilizan habitualmente, Frank?
Relajación. Uy, con el raffing muchísimo. Autoestima ambas. Y relajación, ambas.
Ambas, ¿no? Sí. Bueno, que esto supone ser mucho más rigurosos, ¿no?, a la hora de centrarnos directamente en lo que es, por ejemplo, empecemos por la relajación. Muy habitual. Oye, relájate.
Sí, hombre, de hecho, la palabra relajar se utiliza como contrapuesta a tensión. Todo lo que implique distenderse, desde en las relaciones o a un músculo o en una negociación política, pues se puede utilizar el término de relajación, ¿no? ¿Qué pasa? Que en psicología se empezó a utilizar específicamente como una herramienta para aprender a equilibrar, a tranquilizar el sistema nervioso, ¿no?, autónomo. Entonces, desde ese punto de vista, es una técnica muy útil para trabajar con muchísimos trastornos, desde trastornos de ansiedad a mejorar el rendimiento o ser capaces de aliviar muchísimas dolencias. Entonces, claro, aplicada como tal técnica, realmente es una herramienta terapéutica potentísima. Utilizada simplemente, bueno, en su visión más superficial, pues parece que esto de relajarse es algo que podemos hacer simplemente sentándonos en una silla y encendiendo el mando a distancia de la tele.
Claro, relajarse, sin más. Relajarse, me voy a tal para relajarme, voy a cual para relajarme. Eso es huir un poco del problema que tienes, ¿no?, en ese momento, digamos, de tensión y de estrés, pero relajarse es otra cosa, ¿no?
Sí, de hecho, a ver, hay un tema que tiene que ver con una actitud básica. O sea, nosotros en nuestra cotidianidad estamos en lucha permanente. Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, todo lo hacemos desde la tensión, desde el esfuerzo, desde la aparente pelea. Incluso parece que estamos en la cultura de la superación entendida como ganar la batalla a algo. Incluso cuando hablamos de una enfermedad, pues se habla de ganar la batalla a esa enfermedad. Entonces, curiosamente, se nos pone en una actitud continua de tensión interna que hace que nuestro sistema nervioso esté continuamente, vamos a decir, irritado, ¿no?, y hace que hasta nuestros músculos estén siempre en posición defensiva. A la larga, eso hace que no seamos capaces de afrontar las situaciones de la mejor manera que podemos. O sea, cuando hacemos algo con soltura, con relajación, somos más capaces de mejorar. Antes mencionabas el tema del racing. Cualquiera que haya practicado un deporte de competición sabe que puede ser en un entrenamiento que estás tranquilo, que no te juegas nada, pues eso, actuar con mucho rendimiento y con mucha capacidad, tus habilidades pueden desarrollarse simplemente. Pero cuando de repente hay algo que te pone en tensión, ya te sientes entrando en una batalla, los músculos se te contraen, pero no solo los que necesitas para correr o manejar el balón, sino todos, los pensamientos se disparan y de repente te encuentras más paralizado y torpe de lo que teóricamente eres desde tu profesionalidad. Pues eso nos lo encontramos continuamente desde nuestro rendimiento profesional hasta cuando salimos de paseo con los amigos muchas veces.
Bueno, si apostamos por ir, pongo como ejemplo, ¿no? O sea, yo tengo un estado de tensión X por una situación, por un momento vital. Y esto se lo pregunto a dos psicólogos, ¿eh? ¿Es mejor ir a un psicólogo o a un taller de relajación? Es decir, lo que os quiero preguntar, ¿qué nos vamos a encontrar en ambas partes? Porque hay mucha gente que hoy habla, por ejemplo, de un taller de relajación y no sabe lo que es.
Bueno, es que hay talleres y talleres. Hay muchas técnicas para enseñar relajación. Lo que pasa es que hay algunas que realmente te entrenan para que puedas a tu sistema nervioso enseñarle a relajarse. Y otras que lo que hacen es inducir estados de relajación. En el primer caso, tú eres capaz luego, de cualquier circunstancia de tensión, soltar esa tensión y encontrarte en equilibrio, con tranquilidad y capacidad de afrontamiento. En otros casos, mientras dura el efecto de esa inducción a la relajación, por ejemplo, con visualizaciones, con una música adecuada, etcétera, etcétera, mientras dura el efecto, se mantiene el sistema nervioso equilibrado y entonces podemos estar tranquilos. Cuando pasa el efecto o cuando estamos en una situación de tensión, si no hemos hecho un entrenamiento adecuado, directamente no sabemos cómo manejarlo, y esa diferencia sí que es clave. ¿Qué pasa? Que eso puedes encontrarlo en un taller de relajación o evidentemente también pues en una consulta individualizada, pero sí es importante este matiz. A relajarnos podemos entrenarnos también,
claro, a saber cómo, ante momentos. Bueno, la autoestima, se meten demasiadas cosas, ¿no?, en esto de la autoestima. Y es un término también que hay que mirar pues con cuidado, no, o sea, no con cuidado, sino que hay que explicar directamente qué es la autoestima, ¿no?, y cómo ha evolucionado el término y qué es lo que engloba.
Pues la autoestima es muy sencillo, es cómo nos percibimos a nosotros mismos, qué valoración tenemos, qué sentimientos, pensamientos, cuál es la imagen que tenemos de nosotros mismos. En un término muy sencillo, eso es la autoestima. Se habla mucho de ello porque parece que todo lo que nos pasa está en función de alta autoestima o de baja autoestima, de que todo lo que hacemos o dejamos de hacer va a ser para alimentar una u otra. Así también lo que nos pasa en relación con el mundo.
Bueno,
la autoestima, no, supongo que no debe ser como la bolsa, ¿no?, que sube y baja todos los días, que debería ser más o menos algo equilibrado, ¿no?
Bueno, pues así debería de ser. Lo que pasa es que a veces es muy fluctuante y puede cambiar como la bolsa o incluso efectivamente un día para otro en el mismo día. Pero ahí lo que nos está diciendo es lo que hay de base. Y lo que hay de base es que hay una idea de nosotros mismos que no está como tendría que estar. Y por lo tanto, todo lo que nos pasa en el mundo exterior rápidamente la va a sacar a la luz y nos va a poner eso en evidencia. Lo que pasa es que, bueno, que a veces nos pasa un poco como a los gatos, ¿no?, que nos dan subidones o alegrías así espontáneas, ¿no?, por cosas que ocurren o por cosas que el mundo nos refleja, nos da esa imagen, nos alimenta esa imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos, y ahí sí que podemos sentir como esa subida vital, ¿no?, de energía. Pero lo que hay es otra cosa de fondo.
Es decir, que cuando tenemos problemas de autoestima, lo primero tenemos que darnos cuenta, porque pues no tienen por qué, ¿no? En un momento sufres, bueno, pues un shock, un momento de crisis, y no sabes lo que te está pasando y dices, están atacando tu autoestima, ¿no? Reconocerlo y a partir de ahí reforzarla.
Claro.
Por los miles de aspectos que pueden suceder a tu alrededor.
Sí, porque de pronto algo útil es cambiar como una de las bases de lo que se entiende por autoestima. Bueno, autoestima viene de estimarse, ¿no? Y cuando hablamos de algo, lo estimas comparándolo con otra cosa. El problema de la autoestima es que es muy vulnerable a la comparación. Si soy mejor que los de alrededor, parece que mi autoestima, es decir, mi concepto de mí mismo, sube. Si me veo por debajo, baja. Entonces, claro, no solo es un concepto frágil, sino que además depende mucho de lo que hago, depende mucho de la imagen que tengo de mí mismo, depende mucho de mi desempeño. Entonces, claro, necesitamos una medida de la valoración o de cómo nos sentimos con nosotros mismos que no dependa de lo que hacemos. De hecho, hay una psicóloga de la Universidad de Texas, Christine Nerf, que diseñó un concepto que llamó autocompasión, que está tomado de la filosofía budista y que la psicología ha integrado con mucho entusiasmo, porque tiene que ver con la capacidad de tratarse bien independientemente de cómo hacer las cosas. De hecho, eso es una medida de salud interior y además es una medida también de aquella gente que es capaz de superar las circunstancias adversas en vez de hundiéndose con ellas y diciendo soy lo peor de lo peor, diciendo bueno, a ver, ¿qué es lo primero? Lo primero es estar a gusto conmigo mismo, porque eso me va a dar la energía para poder superar el siguiente paso. Si directamente me veo como el gusano más miserable porque mi jefe me ha dicho que soy un inútil o porque se me ha roto una taza, o como lo más maravilloso porque un día he ganado un partido, pues si al día siguiente lo pierdo ya soy lo peor. Entonces, si soy capaz de tener en cuenta tres cosas, que es lo que esta psicóloga empezó a trabajar, que insisto, viene de una filosofía mucho más anterior. Una, el ser capaz de tratarme bien, de no ser duro conmigo mismo, dura conmigo misma, sino cuidarme. Por eso viene de la idea de compasión. Cuando alguien a tu lado le ves que está mal, lo que haces no es machacarle, lo que haces es apoyarle, decirle, hombre, la próxima vez lo harás mejor. Pero curiosamente eso no lo solemos hacer con nosotros mismos, solemos ser muy autocríticos. El segundo punto es reconocer que lo que me pasa a mí, no solo me pasa a mí, sino que le puede pasar a cualquiera. De hecho, algo muy propio de la autoestima es decir, aquí parece que el que se equivoca soy yo o el único que lo hace bien soy yo. Esta visión de, mira, la humanidad es muy amplia y todos podemos equivocarnos y eso nos ayuda a superar. Y el tercer punto es la capacidad de mindfulness, la capacidad de darnos cuenta. Es difícil cambiar, por ejemplo, esa voz interna que me dice que soy lo peor, esa voz que me hace tratarme mal a mí mismo, si no soy capaz de colocarme en mi parte consciente y simplemente distanciarme de ella. Entonces, cuando somos capaces de hacer este gesto, cuando somos capaces de mantenernos conscientes y de no ser mis pensamientos, entonces eso nos hace más capaces de tratarnos mejor
a nosotros. Y hay algo muy importante que se me ocurre a mí, detectar perfectamente cuando alguien precisamente no es que haga que nuestra autoestima se reduzca, sino que nos damos perfectamente de que va por nuestra autoestima. Esto es muy importante, ¿no?
Sí, es muy importante. Lo que vamos a recibir de esa persona son comentarios hirientes, actitudes desvalorizadoras, hay una falta de respeto en el trato. O sea, y además que lo vamos a sentir incluso en el cuerpo, ¿no? Cuando estamos con esta persona, nos ponemos en tensión. Hay personas con las que simplemente con su presencia nos sentimos relajadas y desde ese lugar podemos sacar lo mejor de nosotros mismos. Y hay otras, sin embargo, que la historia pues suele venir de atrás, con las que todos nuestros mecanismos se ponen en tensión y desde ese lugar somos mucho más vulnerables y estamos mucho más expuestos.
Mm-hmm. Es importante saber cuándo va.
Sentido arácnido.
Sí, exacto. Claro, es que al fin y al cabo tenemos ahí un cerebro reptiliano y uno mamífero, ¿no? Entonces dejarnos llevar por nuestro instinto, uh-huh, también estas cuestiones, es muy importante.
Uh-huh. Bueno, y a mí lo que me encanta es ese chiste que dice, este chico o chica no tiene problemas de autoestima. Eso también es malísimo, ¿no? Que también a veces los hay, y hasta incluso todos en un momento dado, ¿no? Está bien eso de sentirse, no tengo yo problemas de autoestima.
Wow, no. Vienes arriba,
eso de venirse arriba está muy bien. Bueno, que hemos acabado, que aquí como siempre nos han acompañado Jesús Mier y Carmen Román de la Clínica Vidalia, y aquí estarán el próximo martes.
Muy bien.
Buena semana.
Igualmente.
Igualmente.
Sí. Buena semana también para ti, María.
Venga,
sube la autoestima.
Adiós. Y así nos vamos. Les voy a dejar ahora con Julia Otero. Ha sido un placer, como siempre. Buenas tardes.